COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Navarra estamos viviendo una nueva jornada de huelga en la enseñanza pública. Docentes de la enseñanza pública han acudido nuevamente hoy, jueves 30 de enero, a la huelga convocada por los sindicatos Steilas, ELA, LAB y Comisiones Obreras para reclamar mejoras en el sistema público de enseñanza. Nos lo contará a partir de la 1:10 Esther García, nos lo va a ir contando a lo largo del día. Pero hoy también hemos conocido una sentencia que exoneraba a una persona física de una deuda de más de 2 millones de euros con entidades financieras, después de que la empresa de la que era socio cayera en concurso de acreedores. Nos cuenta Borja Armañanzas, que es el abogado que ha llevado el caso y esta demanda, y quien ha conseguido que esta persona saliera exonerada de pagar esa deuda contraída por la empresa.
Pues es un paso adelante en la protección de personas físicas, ¿no? Pues en situación de insolvencia, permitiéndoles acceder a un mecanismo de segunda oportunidad. Se le da la posibilidad de cancelar más de 2 millones de euros en deudas. Es un caso paradigmático en lo que es en la reforma de concursal en Navarra. Y
evidentemente el cliente salió exultante con esta sentencia, reconociendo que ya puede respirar tranquilo. Esta sentencia llega gracias a la ley de segunda oportunidad. Ya hay varias sentencias semejantes, pero en este caso ha llamado la atención la cantidad de la que ha sido exonerado. Más de 2 millones de euros, la más alta caso hasta la fecha en Navarra. Esta persona volverá a tener una segunda oportunidad.
Que es un poco el objeto de esta ley de segunda oportunidad, el volver, al tener una segunda oportunidad, la propia ley lo dice, ¿no? El volver a poder emprender, volver a poder tener una empresa o un negocio al que poder dedicarte y generar riqueza.
En este caso, como dice Borja Armañanza, esta persona podrá reemprender la actividad económica sin esta carga enorme de más de 2 millones de euros ante las entidades financieras.
En este caso, lo que buscábamos que era que se le brindase la oportunidad de reiniciar su actividad económica sin que la carga de esta deuda millonaria se lo impidiese.
Vamos a hablar un poquito más, para conocer un poquito más sobre este caso, con Borja Armañanzas, el abogado que ha llevado el caso, y conoceremos también un poquito más sobre esta ley de segunda oportunidad. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astraín. Pero hoy también vamos a hablar de que el pasado 28 de enero, el día de Santo Tomás de Aquino, este martes pasado, la Iglesia Navarra estrenaba una web con un legado cultural detrás muy importante. Este proyecto pretende unir los 4 fondos bibliotecarios de la diócesis en un solo portal. Se trata de redbibliotecas.iglesianavarra.org. redbibliotecas.iglesianavarra.org. A partir de este momento se pueden consultar los fondos de las 4 bibliotecas de la diócesis en esta web. Los fondos de la Biblioteca Capitular de la Catedral de Pamplona, del Seminario Conciliar de Pamplona, la del Palacio de Canal de Tudela y la de la Colegiata de Roncesvalles. Inmaculada Ávila es directora de la Biblioteca del Seminario y coordinadora de este proyecto.
La diócesis tiene un gran patrimonio bibliográfico del que no somos conscientes a nivel general, y yo creo que hoy en día, con la creación de esta web, la gente va a ser un poco más consciente y vamos a dar un poco más a conocer todo este patrimonio bibliográfico que tenemos en nuestra diócesis.
¿Pero qué nos podemos encontrar en estos fondos de estas 4 bibliotecas? Pues sobre todo son obras teológicas y filosóficas, pero también podemos encontrar cosas curiosas, como desde una copia del Privilegio de la Unión hasta los primeros misales de Pamplona de 1500 o incunables y distintos códices.
Son unos fondos especializados en teología y filosofía. Pues está compuesta fundamentalmente por 3 grandes bibliotecas patrimoniales, desde incunables hasta obras del siglo XVI, XVII y XVIII. Por otra parte, la Biblioteca del Seminario de Pamplona pues tiene una doble vertiente académica, donde podemos encontrar entonces obras también de teología moderna.
¿Y lo podemos consultar cualquiera de nosotros? Pues lo cierto es que sí, ¿eh? Aunque el carácter evidentemente que tienen estos fondos bibliotecarios provoca que las principales consultas vengan de investigadores, lo cierto es que podemos consultar estos fondos cualquiera de nosotros.
A la consulta de todos los fondos catalogados hasta ahora, porque incluimos también información acerca de cada biblioteca, los servicios que ofertamos y un acceso a Bidizna, que es la Biblioteca Digital Iglesia Navarra, en la que se hayan digitalizado fondos de interés tanto nacional como de interés local.
Inmaculada Ávila ha indicado que, evidentemente, hay mucho trabajo detrás y que todavía queda mucho por hacer. Hay muchos documentos todavía por digitalizar.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es 30 de enero, jueves. Hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora el grupo Apex nos trae la buena noticia del día. El lunes 3 de febrero a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio La Raona se celebra una mesa de diálogo a la que estamos todos invitados. Esta mesa está enmarcada dentro del proyecto del Colegio La Raona que pone el foco en el terror sembrado por la banda terrorista de ETA durante medio siglo, sobre todo aquí en Navarra y País Vasco. El proyecto se llama El final de ETA. ¿Ahora qué? En esta mesa habrá tres víctimas de ETA que conversarán y relatarán su terrible experiencia con tres alumnos del Colegio La Raona. Eduardo Ortiz es profesor encargado de este proyecto en el colegio.
Parece que si uno dice que hay que volver un poco al pasado, está queriendo, y es que esto es al final es mucho más sencillo, es un proceso humano, y los procesos humanos de dolor, de sufrimiento, de trauma, como ha sido este, necesitan ser sanados bien, y para eso hay que saber, hay que conocer, hay que volver atrás. Por tanto, por un lado, hace falta un duelo colectivo y para eso primero un duelo individual que yo creo honestamente que muchos adultos no hemos hecho.
El título es Tres víctimas, tres jóvenes, una mesa, una experiencia transformadora. Será el lunes a las 7 en el Salón de Actos del Colegio Mayor La Raona y abierta a todo el público.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hoy es una jornada especialmente delicada en las carreteras, ¿eh? Se esperan fuertes precipitaciones y fuertes rachas de viento en el tercio norte. Además, está nevando en el Pirineo por encima de los 1.000 metros. Ha nevado también en Erro y Mezquiriz. Además, hay obras en Arraiz y Narbarte, en la Nacional 121A, en el Carrascal, en la Autopista de Navarra, en la Andaven y Tayunche, en las Rondas de Pamplona y en Campanas, en la Nacional 121.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y viene Alberto Sanz con los deportes. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Hablamos del Club Atlético Osasuna. Torró ya es uno más con el resto del grupo y se espera a Brian en la convocatoria para recibir a la Real Sociedad. A partir de las 3:25 damos más detalles aquí en COPE.
Te esperamos. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Llegamos así a las 12:30. Continúa la información en Herrera en COPE.
You just wanna sense it. You don't want my
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Recientemente hemos conocido que una persona había recuperado algo más de 2 millones de euros. Una cantidad nada desdeñable, 2 millones de euros. Después de ganar un juicio gracias a la ley de segunda oportunidad. Vamos a conocer un poquito más sobre este caso con el abogado que ha llevado precisamente esta causa, Borja Armañanzas. Él es abogado experto en precisamente en estos temas, en temas mercantiles y de concursos. Borja Armañanzas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de que una persona, después de que la sociedad limitada de la que era socio, cayera en concurso de acreedores, finalmente se le reclamaba una cantidad de más de 2 millones de euros, finalmente la ha podido recuperar, o por lo menos ha sido exonerado, ¿no?, de esos 2 millones de euros.
Sí, efectivamente. En este caso concreto, la deuda venía derivada, el origen de la insolvencia, se encuentra en un endeudamiento derivado de la prestación de diferentes avales y fianzas a operaciones de una sociedad mercantil de la que era administrador y socio. El concurso de la mercantil se declaró como no culpable y entonces las entidades financieras están facultadas para poder solicitar todas esas deudas que avaló o financió esta persona. Y lo que hicimos desde el despacho fue presentar el concurso de persona física buscando la llamada conocida segunda oportunidad de esta persona que se ha conseguido, de manera que en este caso lo que buscábamos que era que se le brindase la oportunidad de reiniciar su actividad económica sin que la carga de esta deuda millonaria se lo impidiese.
¿Es habitual que las entidades financieras vayan precisamente contra los socios de estas empresas cuando hay un concurso de acreedores?
Sí, además están facultados desde el mismo momento que se presenta un concurso de una sociedad mercantil, desde el momento en que se emite el auto de declaración del concurso, están facultados por normativa para poder reclamar las deudas que están garantizadas por cualquier persona. No necesariamente tiene que ser socio o administrador que haya firmado esas garantías o avales. Y entonces la manera de proceder ante la imposibilidad de cobrarlo dentro del concurso de la sociedad mercantil es reclamárselo a estas personas garantes, fiadores, que en este caso además era administrador y socio.
¿Suele ser habitual que en un juicio se exonere del pago de estas deudas?
Habitual no suele ser en cuanto a importes a este importe, ¿no? Realmente el hecho de que se haya exonerado a esta persona de una deuda de 2 millones, de más de 2 millones de euros, pues es un paso adelante en la protección de personas físicas, ¿no? En situación de insolvencia, permitiéndoles acceder a un mecanismo de segunda oportunidad. Se le da la posibilidad de cancelar más de 2 millones de euros en deudas, es un caso paradigmático en lo que es en la reforma de concursal en Navarra y yo entiendo que también fuera de Navarra. Entiende legalmente debe de cumplir con una serie de requisitos para tener el beneficio de esta exoneración. Y si cumple con esos requisitos, tengo que decir también que últimamente lo que es en el juzgado mercantil de Navarra, también La Rioja, País Vasco, pues cumpliendo una serie de requisitos y bien asesorados, pues están consiguiendo exoneraciones del pasivo insatisfecho, pero quiero decir que por este importe no es normal que sea tal.
Claro, supongo que el cliente evidentemente salió exultante, ¿no? Al final, una carga de 2 millones de euros, quitarte esa carga, la verdad es que tiene que ser importante, ¿no?
Pues sí, primeramente hay que entender que el hecho de presentar un concurso de acreedores ya de la mercantil, de la sociedad en la que es socio Y dueño, pues es un proceso que es complicado, largo, tiene carga personal, y luego ya si además lo unes a lo que es el concurso de persona física, pues bueno, estaba esperando el resultado, en este caso satisfactorio, y la verdad que las palabras de él pues fueron que había vuelto a de alguna manera pues a respirar y lo importante pues que le brindaba el poder seguir desarrollando una actividad, ¿no? Que él tiene esa posibilidad de volver a emprender, de volver a formar o constituir una empresa, precisamente porque había sido, pues bueno, pues una empresa que tuvo unas dificultades y que las ha salvado por medio del concurso de
Claro.
acreedores.
Este es el objeto, ¿no?, de esta ley de segunda oportunidad, intuyo.
Sí, es el objeto de esta ley de segunda oportunidad. Que a mí me parece lo mismo que el concurso de acreedores, que muchas veces pues está como denostada, ¿no? El hecho ya de hablar de concurso de acreedores cuando realmente te permite, primeramente con lo que se llama coloquialmente el preconcurso, que empresas que estén en una situación complicada, pues bueno, tengan la posibilidad de reestructurar, refinanciar, y a través del concurso de acreedores se consigue que muchas empresas, contrariamente a lo que se piense, puedan continuar con la actividad, ¿no? En este caso también quiero decir que la empresa que se declaró en concurso, se hizo una venta de lo que se llama la unidad productiva o del negocio, ha continuado trabajando, ha continuado funcionando y luego, derivadamente, esta persona, con esta exoneración del pasivo insatisfecho de la deuda que tiene, lo que va a poder hacer es, si quiere, y que es su idea, y por eso también dijo que volvía a vivir y que volvía a poder emprender, pues es volver a constituir una sociedad o volver a iniciar un negocio que al final genera de alguna manera riqueza pues para todos, ¿no? Que es un poco el objeto de esta ley de segunda oportunidad. El volver, al tener una segunda oportunidad, la propia ley lo dice, ¿no? El volver a poder emprender, volver a poder tener una empresa o un negocio al que poder dedicarte y generar riqueza.
Bueno, pues enhorabuena, a a ti, Borja, por conseguir esta sentencia, y enhorabuena también al cliente. Porque desde luego, quítate esta carga de encima. Bueno, pues por lo menos te da ganas de seguir emprendiendo, ¿no? De seguir en el mundo empresarial. Lo dicho, enhorabuena y gracias por contarlo aquí en Copenhague.
Muchas gracias, hasta luego, un abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Mañana es el último día para solicitar bonificaciones en el impuesto de contribución urbana de 2025. Se pueden pedir tanto online como de forma presencial en registros municipales. Las bonificaciones son para familias numerosas, monoparentales y personas que perciban pensiones no contributivas, renta garantizada o ingreso mínimo vital. Este jueves se celebra el Foro de Barrio de San Jorge a las 6:30 de la tarde en el Colegio Público. El encuentro se complementa con el Foro Chiqui a la misma hora para niños y niñas de entre 3 y 12 años, quienes presentarán sus aportaciones en la última parte del foro principal. Y Civivox Iturrama ofrece la obra de teatro Ezcaba sobre memoria histórica a las 7:30 de la tarde. La compañía Iluna Producciones, con texto y dirección de Miguel Goico Echandía, recrea la memoria del penal y el sufrimiento de los reclusos. La obra se dirige a mayores de 18 años.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Que la Iglesia Navarra tiene un fondo cultural importante es algo que conocemos, pero ya no solo en cuanto a lugares de culto, efigies, esculturas, pinturas. El legado cultural de la Iglesia Navarra va mucho más allá. Ahora mismo la Iglesia Navarra cuenta con 4 fondos de bibliotecas que se pueden consultar. El día 28 de enero, el día de Santo Tomás de Aquino, se inauguraba esa web, red de bibliotecas de la Iglesia Navarra. La Biblioteca Capitular de la Catedral de Pamplona, la Biblioteca del Seminario Conciliar de Pamplona, la Biblioteca del Palacio de Canal de Tudela y la Biblioteca de la Colegiata de Roncesvalles se unen así en esta web para, bueno, pues ofrecer un legado cultural importante a la sociedad navarra. Vamos a conocer un poquito más cuál es ese fondo de estas bibliotecas. Y también, por supuesto, cómo funciona y cómo podemos consultarlas y qué exactamente podemos consultar. Lo vamos a hacer con Inmaculada Ávila. Ella es directora técnica de la biblioteca del seminario y además es la administradora de la red de bibliotecas de la Iglesia de Navarra. Inmaculada Ávila, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Somos conscientes de todo el tesoro cultural que tenemos en estas cuatro bibliotecas?
Yo creo que no. O sea, nosotros, como nuestra diócesis, tiene un gran patrimonio bibliográfico del que no somos conscientes a nivel general. Y yo creo que hoy en día, con la creación de esta web, la gente va a ser un poco más consciente y vamos a dar un poco más a conocer todo este patrimonio bibliográfico que tenemos en nuestra diócesis.
¿Por dónde va este patrimonio cultural? ¿Qué nos podemos encontrar?
Bueno, pues en principio la mayoría de nuestros fondos, por las características de nuestras bibliotecas, que son unas bibliotecas especializadas, son unos fondos especializados en teología y filosofía. Estas bibliotecas que integran hoy en día la red de bibliotecas Iglesia Navarra, pues está compuesta fundamentalmente por tres grandes bibliotecas patrimoniales, como son la biblioteca de la biblioteca capitular de la Catedral de Pamplona, la Colegiata de Roncesvalles y la del Palacio de Canal de Tudela. En ellas podemos encontrar desde incunables hasta obras del siglo XVI, XVII y XVIII. Por otra parte, la Biblioteca del Seminario de Pamplona tiene una doble vertiente, es una biblioteca patrimonial con cuenta fondos desde incunables también y obras del siglo del XVI al XX, y luego por su carácter académico, ya que en ella en nuestro seminario se dan cursos para seminaristas y se dan cursos, pues tiene una doble vertiente académica donde podemos encontrar entonces obras desde también de teología moderna.
Como nos has dicho, fundamentalmente tienen una base teológica y filosófica. Obviamente eso hará que estos fondos sean consultados por especialistas, por investigadores o de forma académica, pero lo podemos consultar cualquiera.
Lo bueno de con la creación de esta página web, lo que hemos conseguido es, por una parte, ofrecer un catálogo colectivo en el que hay un acceso a la consulta de todos los fondos catalogados hasta ahora, porque todavía quedan bastantes cosas por catalogar de estas bibliotecas. Por otra parte, incluimos también información acerca de cada biblioteca, los servicios que ofertamos y un acceso a Bidizna, que es la Biblioteca Digital Iglesia Navarra, en la que se hayan digitalizados fondos de interés tanto nacional como de interés local, que se han ido digitalizando gracias a las ayudas recibidas por el Gobierno de Navarra a través de la Biblioteca de Navarra y del Ministerio de Cultura a través de la digitalización del patrimonio bibliográfico. Entonces, gracias a este catálogo colectivo, la gente, todo el público en general, puede acceder a la consulta de los fondos de nuestro catálogo. Ahí, cuando uno consulta los fondos, aparecerá una ficha registro en la que se menciona en qué biblioteca está el ejemplar. Entonces, si alguien necesita consultar ese ejemplar, ya debe ponerse en contacto directo con cada biblioteca, porque aunque somos una red, cada biblioteca funciona independientemente con su reglamento propio y sus características propias. De hecho, de las cuatro bibliotecas, tres de ellas, la de la Catedral, la de la Colegiata de Roncesvalles y la del Palacio de Canal, se acceden con cita previa. Únicamente la biblioteca del seminario está abierta al público.
¿Sabemos de cuántos volúmenes constan esta red, estas cuatro bibliotecas? ¿Sabemos más o menos cuántos volúmenes tenemos?
De momento, en el catálogo colectivo constan más de 100.000 registros de fondos de las cuatro bibliotecas, pero como ya te he mencionado, este es un proceso que va gradualmente y se irá incrementando. Todavía faltan bastantes cosas de catalogar, sobre todo de la Catedral de Pamplona y de la Biblioteca del Seminario, claro. Con lo que pensamos que este fondo se irá incrementando bastante más.
Claro, que hay mucho trabajo detrás.
Sí, queda mucho trabajo. Uh-huh.
¿Sabemos de cuándo data el manuscrito o el incunable más antiguo que tenemos?
Pues es que hay mucha variedad, o sea, porque cada biblioteca tiene sus características, uh-huh, y cada biblioteca tiene sus fondos importantes. Por ejemplo, en la Biblioteca del Seminario, el incunable más antiguo que tenemos son unas fábulas de Esopo datadas en 1482. Uh-huh. Pero sin embargo, por ejemplo, en la Biblioteca de la Catedral de Pamplona, donde hay más de 140 incunables, pues podemos encontrar desde una copia del Privilegio de la Unión, bastantes códices, misales de Pamplona, los primeros misales creados en Pamplona de 1500 por Arnaldo Guillén de Brocar, o sea, grandes joyas bibliográficas, uh-huh, la verdad.
Te voy a preguntar por cuál es la joya de la corona, pero es que hay muchas joyas, ¿no?, por lo que me cuentas.
Sí, como ya te digo, o sea, yo creo que hay muchas joyas a descubrir, y yo creo que con la creación de Bidisna, de la Biblioteca Digital Iglesia Navarra, donde todas estas obras estarán digitalizadas, pues la gente podrá consultarlas, podrá acceder a ellas y si tiene curiosidad, pues ver esas digitalizaciones realizadas en gran calidad.
Yo reconozco que me has picado la curiosidad y voy a intentar ver, pues, por ejemplo, esa copia, ese privilegio de la Unión o esos primeros misales, ¿no? La verdad es que tiene su aquel. ¿Se suele consultar? ¿La gente suele consultar este tipo de documentos o este tipo de libros? ¿O de momento estaba reservado más casi para, como te he dicho antes, investigadores, académicos?
Hombre, normalmente la gente que nos solicita las consultas a estos fondos son investigadores, o sea, gente que están estudiando algunos aspectos, o incunables, o impresores, y entonces están muy interesados y ya buscan exclusivamente y saben, nos piden específicamente ya unos libros, pues porque ya han sido conocidos, porque están publicados en numerosos repertorios, y entonces son esos los que vienen a consultar. Normalmente son investigadores.
Bueno, para eso está ahora esta web, ¿no? Para que intentemos abrir un poquito a todo el mundo.
Exactamente, todo el mundo que tenga curiosidad por consultar o por ver algún libro o esto, pues puede acceder a través de esta web, ver las digitalizaciones. Bueno, las digitalizaciones no están todavía todas ellas, sino que es un proceso que se va haciendo poco a poco y irá creciendo cada vez más. Y pueden acceder a ellas si tienen curiosidad y pueden, uh-huh, pueden ojear, uh-huh, el ejemplar, y también de esta manera es una manera de preservarlo sin necesidad de que se consulte directamente, claro, pues debido a sus condiciones, muchas veces pues que son material muy frágil.
Claro. La web, la decimos, redbibliotecas.iglesianavarra.org. redbibliotecas.iglesianavarra.org. Ahí podemos consultar pues los fondos de la catedral, de la biblioteca de la capitular de la Catedral de Pamplona, la biblioteca del Seminario Conciliar de Pamplona, la biblioteca del Palacio del Canal de Tudela y la biblioteca de la Colegiata de Roncesvalles, aunque, como ya nos ha dicho Inmaculada Ávila, todavía queda buena parte de todo ese legado por documentar. Inmaculada Ávila es directora técnica de la biblioteca del seminario y además administradora de esta red de bibliotecas. Gracias por atender la llamada de Copenhague.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Navarra.
Estar informado.
Tenemos que contarles un triste suceso, una triste noticia que ha acontecido hoy, en esta mañana, en Arbizu. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Herrera en COPE. Esther García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Pues sí, una triste noticia, un nuevo accidente laboral con víctima mortal. Un varón de 52 años ha fallecido esta mañana al sufrir un accidente laboral, como decías, en Arbizu. Ha sido sobre las 9 y cuarto de esta mañana. A esa hora ha recibido el SOS Navarra 112 el aviso. Ha desplazado a los servicios de emergencias hasta allí y, bueno, no han podido hacer nada por la vida de este varón. ¿En qué ha consistido el siniestro? Bueno, se ha producido en las obras de rehabilitación de una vivienda que está en lo que es el casco urbano de la localidad. La carga de un camión que transportaba materiales de construcción ha caído de manera accidental sobre este hombre de 52 años durante lo que es la descarga del vehículo. Estaba descargando el material y accidentalmente ha caído encima de este hombre de 52 años que ha fallecido allí mismo en el lugar, según nos informan desde el Gobierno de Navarra. Es Policía Foral quien está haciéndose cargo de la investigación, pues bueno, de esta triste noticia, de este nuevo accidente laboral con víctima mortal.
Qué gran desgracia.
De Alsasua es el varón.
Pues descanse en paz este hombre, pues sí, de 52 años de Alsasua. Y cambiamos de tercio.
Sí.
Esther, vamos con algo más, no, menos dramático, menos triste, que es la huelga que se está llevando hoy a cabo aquí en Navarra, huelga en educación.
Eso es, la huelga convocada hoy es la tercera jornada este curso, pero es la primera que no está respaldada por la unanimidad de los sindicatos. Uh-huh. Una jornada de huelga en la educación pública que tenía una cita a las 11, una manifestación que recorría las calles del centro de la capital navarra, y hay que decirlo, a pesar de la lluvia, que en ese momento, te lo aseguro, caía y bien, cientos de docentes se sumaban a esa manifestación convocada por Steilas, Lab, Comisiones Obreras y ELA, sindicatos que han agradecido, ¿no?, la participación y el respaldo de sus compañeros, un respaldo que dicen significa que están en la senda correcta, que es la senda de la negociación. Una y Álava desde Comisiones Obreras.
Y seguir presionando al departamento para que haga fuerza para mejorar el sistema público de la educación. Y bueno, los recursos que hoy en día tenemos encima de la mesa no están sabiendo cubrir las necesidades que se van generando poco a poco, y por eso toda esta gente sigue teniendo razón, sigue teniendo ganas y sigue teniendo la fuerza necesaria para plantear al departamento todos estos cambios.
Bueno, vamos a poner un poquito en situación, si te parece.
Sí.
Esta jornada de huelga se piden las reivindicaciones que ya las pedían desde el inicio de curso. Uh-huh. Sí que los tres sindicatos que se han quedado fuera de esta convocatoria, UGT, AFAPNA y AMPE, están negociando ellos tres con Educación esas mejoras. Es decir, las reivindicaciones son las mismas de los que estaban hoy en esta convocatoria como los que quedan fuera, porque son las mismas reivindicaciones que había en septiembre, que es cuando comenzaron las movilizaciones. ¿Qué pasa? Que a Steilas, Lab, Comisiones Obreras y ELA, que es la mayoría sindical de la educación pública, pues bueno, no están muy satisfechos con lo que se está acordando y tampoco con lo que es la actitud del Departamento de Educación, en concreto del consejero, de Carlos Gimeno. Insisten que por mucho que haya un acuerdo entre los otros sindicatos y Educación, no se soluciona el problema de las ratios, tampoco de la sobrecarga laboral, tampoco de la temporalidad ni de la pérdida del poder adquisitivo.
La principal y la que más problemas nos está generando es la bajada lineal de ratios que pedimos para todas las etapas educativas. En el acuerdo que firmaron algunos sindicatos la última vez no viene reflejada una bajada lineal de ratios en todas las etapas. Deja fuera toda la etapa de secundaria y toda la etapa de FP. Además, viene escrito que los repetidores no cuenten para contabilizar el número de personas que hay en el aula, cosa que nos parece totalmente fuera de lugar. Y a la par que eso, hablamos también de la sobrecarga laboral que sufren las docentes y los docentes, que no da para coordinarse entre ellas, no da para coordinarse los grupos, no da para hacer una coordinación buena entre la escuela y el instituto. Todas esas horas de falta de trabajo que se suplen, se suplirían bien con un aumento de la plantilla, las estamos echando en falta. Lo mismo con la recuperación del poder adquisitivo que se ha ido perdiendo a lo largo de todos estos años, desde el 2010, con los recortes del PP y de Mariano Rajoy en aquella época. Y la temporalidad, se me olvida, la temporalidad. Tenemos un índice, una tasa de temporalidad que todavía no se ajusta a lo que la normativa europea demandaba hace un par de años y tenemos que seguir haciendo fuerza para que esta inestabilidad que afecta a las plantillas no repercuta negativamente en la calidad de la enseñanza pública. No puede ser que un docente esté cambiando año a año de instituto sin llegar a desarrollar un proyecto pedagógico de centro.
Yo aquí apuntaría que estas reivindicaciones no son solo exclusivas de los cuatro sindicatos que estamos hoy aquí. Estas reivindicaciones las tenemos acordadas desde el curso escolar pasado, incluso desde hace dos cursos escolares, con todos los demás sindicatos que forman la educación pública y tienen un apoyo mayoritario, yo diría que del 100% del profesorado de la educación pública de Navarra. O sea, lo que nosotros estamos reivindicando no es solo de estos cuatro sindicatos.
Escuchábamos en este caso a Joshua Reid desde el app que, bueno, pues explicaba, ¿no?, que las reivindicaciones son las mismas que desde hace dos años, lo que pasa que ahora, pues bueno, se han separado los claro. sindicatos, unos están negociando directamente con un acuerdo con educación y a estos les parece insuficiente. De hecho, insisten en que van a seguir con la negociación, no descartan seguir con movilizaciones si no consiguen lo que quieren, porque bueno, pues la verdad es que el respaldo hoy pues será bastante, teniendo en cuenta el día que hace en Pamplona. Y insisten en que seguirán peleando.
Pero no se ha conseguido nada, no porque los sindicatos no estemos dispuestos a negociar, que lo decimos una y otra vez, nosotros estamos dispuestos a negociar. Aquí los únicos que cerraron la negociación en el mes de noviembre y los únicos que están utilizando el chantaje de un nuevo pacto para obstaculizar las negociaciones es el Departamento de Educación.
Bueno, esto es lo que decía respecto al Departamento de Educación y al consejero Gimeno. Y precisamente ayer se le preguntaba a la portavoz del Gobierno de Navarra por esta huelga y bueno, pues también por esa separación, ¿no?, de los sindicatos en esta nueva jornada. Esto es lo que decía la portavoz Amparo López.
Es que esta es una demostración de que hay una negociación abierta y una vía de diálogo. Y no todos los sindicatos van a ir a la huelga. Lo importante es velar por la educación de Navarra y sobre todo por el alumnado.
Vamos, se puede decir que el gobierno está un poquito más tranquilo si no son todos los sindicatos los que salen a la calle como pasó antes de Navidades. Cifras de seguimiento todavía no las tienen, las están recabando, nos las darán por la tarde.
Bueno, pues te escuchamos y nos lo cuentas. Gracias, Esther.
A ti, hasta luego.
En Buffet Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia en 2021 que declaró nulo el IRPH en Navarra por considerarlo abusivo. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Una media de más de 20.000 euros pagados de más. ¿Quieres saber si tienes IRPH en tu hipoteca? Nosotros te ayudamos a reclamarlo y a recuperar tu dinero. Más de 10.000 navarros ya han confiado en nosotros, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteniribarren.es y en el 948-2750-63.
Más te quisiera.
Banco en Chile en concierto. Vuelve Navarra es la música. El sábado 15 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Bolero, ranchera, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Banco en Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Entradas ya a la venta en taquillas y en teatrogayarre.com.
Ven a conocer el Colegio FEC Bedruna, en la calle San Fermín. Nuestra oferta educativa abarca desde infantil hasta bachillerato, con un 50% de la enseñanza en inglés desde los 3 años. Ofrecemos una atención personalizada, innovación y metodologías activas y programa para alumnos con altas capacidades. En el centro de Pamplona, Colegio FEC Bedruna.
En este anuncio es imposible contarte todo lo que hay detrás de Lacturale. Eso sí, las personas que más saben de leche nos eligen.
Porque con la salud no se juega.
Por su sabor, por su gran cremosidad.
Porque es de aquí.
Y porque cuidamos el planeta.
Lacturale, marca recomendada por el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra.
Escuchas Herrera en COPE, llegamos ahora a la una y se quedan en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.